paciencia. Fernando Ballesteros, de la Universidad Politécnica de Valencia, y Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, nos acercan estos sonidos. Bartolo se estaba partiendo de risa conmigo, porque cuando digo que canto y bailo, es verdad, y me estaba mirando diciendo, no me lo puedo creer.
Pues doy fe de que canta y baila, solo falta el dulce de colores en el estudio.
Pero eso ya para el año que viene lo ponemos. Bueno, Bartolo, hoy nos traes... bueno, ¿qué nos traes?
¿Qué traemos? Bueno, nos pusiste sobre la pista vosotros, tu equipo me puso sobre la pista.
Porque encontramos unos sonidos en internet y os dijimos, tenemos unos sonidos y ya vosotros completasteis.
Un sonido gago. Bueno, lo que os he traído hoy, lo que os hemos traído es un trozo de una composición musical, a ver si eres capaz de bailarla.
No, eso no.
Es una colaboración entre un músico, bueno, una música, que es Ann Niemet, y un científico que se llama Andrew Pelling. La composición se titula La cara oculta de la célula.
¿Escucha? De terror, ¿no? ¿Qué es lo que suena exactamente?
Se trata del primer concierto audiocelular.
¿Audiocelular?
Es una base, la base es el sonido que producen células vivas.
O sea, que las células hacen ruido, hacen sonido, emiten sonido.
Sí, a mí me crujen las células.
A ti te lo notas, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo que estoy seguro que va a iluminar de inmediato esa pregunta que acabas de hacer.
A ver. Pero esto sí que sé lo que es, Bartolo, esto es un corazón, ¿no? Un latido de un corazón.
Y el corazón es un órgano formado por células que sincronizan sus oscilaciones. Yeah. El tejido celular del corazón, el tejido cardíaco, consigue oscilaciones tan intensas que son audibles.
Ya, yeah. Pero las células en concreto del corazón es lo que oíamos también al principio de esa otra manera tan rara, ¿o qué?
No, eran células de levadura.
Ah.
En concreto, la levadura más popular.
Sí.
La especie Saccharomyces cerevisiae.
Ah, sí, hombre, muy conocida. La levadura otra no, pero esa.
Popular donde las haya, ¿no? Yo soy capaz de repetir el nombre.
Bueno,
quizás por el nombre no va a ser muy conocida, pero es la levadura que se emplea para la fermentación alcohólica, y eso nos va a gustar más.
Sí.
De hecho, gracias a ella, pues disponemos del vino o de la cerveza, e incluso la elaboración del pan, pues depende totalmente de su existencia.
Y así me cuentas eso, entonces sí te admito que es una levadura popular.
Bueno, evidentemente, cuando decimos que sonaban las células de levadura, pues no significa que hayan puesto un micrófono ahí a una botella de vino o una barra de pan, ¿no? A ver qué dice. De hecho, el sonido pertenece a una sola célula de levadura, y ahora vamos a poner un ejemplo, esta vez sin ningún tipo de arreglos musicales.
La célula a palo seco.
A palo seco, ya solita, o sea, una solista. Que es una célula de levadura a 22 grados centígrados.
La célula es sensible al frío y al calor y que variará incluso su sonido, a lo mejor, ¿o cómo es?
Vamos a ver más adelante que sí.
A ver.
Te voy a poner otra solista de levadura, esta vez a 30 grados centígrados para que veas que...
Allá un poco más, con más calor. Sí, pues queda... más agudilla, ¿no?
Sí, está como más nerviosilla.
Está más nerviosilla, sí,
ha aumentado su frecuencia cuando le aumentamos la temperatura, ¿verdad?
Sí. Bueno, pero esto no es como el caso del corazón. Una sola célula es una cosita muchísimo más pequeña que un corazón, ¿no?
Así
¿Cómo
es.
¿Cómo se les puede escuchar?
Pues mira, James Jesiewski y Andrew Pelling, uno de los que participó en la composición que escuchábamos antes,
¿sí?
Que son del departamento de UCLA, en el 2002 hicieron posible que pudiéramos escuchar lo que acabamos de oír. La pared que envuelve una célula, lo que llamamos su membrana, pues sufre pequeñas vibraciones que se transmiten a través del fluido donde se encuentra. Pero su energía es realmente imperceptible, casi imperceptible, y apenas esas ondas logran viajar. O sea que por mucho que tú acerques la oreja a la célula, pues no vas a escuchar nada.
Por mucho que te cruja, no la oyes, ¿no?
Para conseguir oírla, lo que emplearon es un microscopio de fuerza atómica.
Uy, que suena tremendo, lo de la fuerza atómica del microscopio, que es un microscopio de fuerza atómica.
Suena a ciencia ficción, ¿verdad?
Sí.
Bueno, no se trata de un microscopio óptico convencional. para que os hagáis una idea, funciona como el dedo de un vidente que esté leyendo braille. En vez de un dedo, utiliza una punta que se mueve sobre la superficie que queramos estudiar, y la punta actúa como si fuera la aguja de un tocadisco, ¿no?
Sí.
Está enganchada a un cristal piezoeléctrico y este cristal se expande y contrae al desplazarse sobre la superficie. Y es tan sensible que nos permite visualizar incluso los átomos.
Ayer estuvimos hablando precisamente de ese dedo, de este mismo dedo, con Pedro Echenique, con el físico, hablando de la nanotecnología y de ese dedo que es capaz de distinguir pues partes de materia pequeñísimos, ¿no? Lo que no sé es qué tiene que ver el dedo con el sonido. Esa es la única duda que tengo en este momento.
De hecho, estamos hablando de nanotecnología. Sí, que así, bueno, lo que tiene que ver es sencillo. Si dejas la aguja del microscopio de fuerza atómica quieta, pues entonces se convierte en un detector ultrasensible de movimiento. Y ya de hecho ya se había empleado con células del corazón que se cultivaban en placas de Petri para monitorizar su actividad a tiempo real, ¿no? Pero antes de que estos dos científicos se les ocurriera, pues nunca se había probado con otro tipo de células.
¿Y hay otras células que, aunque no sean cardíacas, también oscilan periódicamente, como estabas contando tú?
Bueno, tengo que soltar un pequeño rollito.
Vale.
Voy a deciros que un nanómetro es una millonésima de milímetro.
Sí, ayer lo estuvimos contando, pero para los oyentes que no lo escucharon...
Repetirlo, ¿no? Entonces, sí. Con el microscopio de fuerza atómica se pueden medir movimientos de la membrana celular de hasta 0,06 nanómetros.
Claro.
Esas son fluctuaciones que son menores que el tamaño de un átomo. Con algunas células se observan oscilaciones de unos 5 nanómetros, con frecuencias del orden del kilohercio. Es decir, que si amplificamos ese sonido, podemos oírlo sin alterarlo de ninguna manera, o sea, que realmente el sonido es audible. En otras, en movimiento, en otras células, ese movimiento es aleatorio y no se observa periodicidad de la oscilación.
Ya, ¿y hay alguna aplicación de todo esto que estás contando?
¿Has visto alguna vez a un mecánico de coches escuchando atentamente el sonido de un motor para determinar qué es lo que le falla?
Sí.
Pues estos dos científicos, Inseweski y Pelling,
son como los de los talleres mecánicos.
Sí, pero sin grasa, ¿eh? Sí. Creen que con las células se puede hacer algo parecido a lo que se hace con los motores de coche.
Yeah.
Ellos se dedican al desarrollo de nanomáquinas, que son máquinas de tamaño atómico, y ven la célula como si fuera una nanomáquina muy sofisticada, ¿no?
Y ponen la oreja de mecánico, a ver si oyen.
eso es.
A ver qué oigo.
Lo llaman sonocitología. ¿Recuerdas que pusimos dos células a distintas temperaturas?
Sí.
Pues la que estaba a mayor temperatura sonaba a mayor frecuencia.
Sí.
Ajá. Los científicos llaman a la respuesta de las células a aumentos de temperatura o, por ejemplo, ataques químicos con sustancias, lo llaman estrés. Es decir, dicen que estresan a la célula cuando le sube la temperatura o la atacan, ¿no? con química. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo de cómo suena una célula estresada por un agente químico.
La veo fatal a la célula, ¿eh? Debería hacer yoga o algo porque la veo súper estresada.
Está en plan, ¿qué pasa, Ned? ¿No?
Ay, ¿cómo está la célula?
Bueno, según estos científicos, las células cancerosas pues también suenan de una forma particular. Vamos a escuchar un último ejemplo.
A ver.
Pues sí, pues sí. Y según ellos, esto en concreto permite un test alternativo para determinar si una célula se ha vuelto cancerosa o no.
Yeah.
Aunque la verdad, esto último me sonaba bien a una cosa de marketing de los científicos para conseguir fondos, ¿eh?
O sea, que no crees que sea verdad.
Bueno, yo creo que hay métodos de test mucho, mucho más sencillos, ¿no? Mm. Pero bueno, para pedir fondos inventamos cualquier tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues ya ven, ustedes ya escuchan que todo tiene su sonido y Bartolo Luque y Fernando Ballesteros están siempre pendientes para acercarnos esos sonidos de la ciencia y lo seguirán haciendo a partir de la semana que viene. Bartolo, ha sido un placer.
Lo mismo digo, ha sido un placer para mí también.
Un abrazo, que no te crujan mucho las células y que no se te estrese.
Sobre todo que no se
Que se ponen fatal.
Un beso.
Hasta luego.
A mí no le gusta.